Crank up those subwoofers, dude, and check this out.
Bienvenidos sean todos a Crónicas del Multiverso. Aquí venimos a debatir, desentrañar, disertar, divagar y discutir con la vehemencia de un perro callejero. Eso sí, podemos hacernos pedazos, pero nunca, nunca nos haremos daño. Nos adentraremos en el noveno arte, la pantalla chica, el cine, la animación, los videojuegos, la literatura ciencioespeculativa, las novelas mexicanas de los 80s y los 90s, cómo va el Necaxa en la tabla. Típica desviación propia del programa. Con la ayuda de nuestro panel de expertos, que se encuentran versados en las más sesudas materias, se darán a la tarea de verter su torrente de conocimientos y datos, aparentemente inútiles, en los temas que competen a este programa y contestar las dudas de nuestro público inteligente y conocedor. De día, somos personas normales, pero una vez que llega el jueves a la medianoche, nos convertimos en los nerds más poderosos del mundo. Esto es Crónicas del Multiverso.
Bienvenidos a una versión express de Crónicas del Multiverso. Vamos a hablar de un par de cortos que salieron esta semana. El primero es uno que le gustó mucho a Falange, que era Jungle Cruise con La Roca, ¿no?
La Roca y Emily Blunt, me comenta Chris.
Exacto. Mary Poppins conoce a ¿quién era Hobbs
al
Shaw? Wey,
al vato ese de siempre.
A Hobbs Shaw. Bueno, Jungle Cruise es la nueva película. Mary Poppins conoce a Hobbs. Es la nueva película de Disney que es en el año que entra. Jungle Cruise está basada en una atracción muy popular en los parques. Héctor y Bote se subieron, ¿no sé, al Jungle Cruise cuando fueron a los parques?
Creo que no.
No me acuerdo.
Yo estoy seguro que no, porque lo recordaría.
¿Y tú, Bote?
No me acuerdo a los que me subí cómo se llamaban.
Pero es subirse en un barco en Disneylandia.
Está en Disneylandia, en Adventureland. Te subes a un barquito y llevas un guía turístico muy chistoso que va haciendo chistes y vas viendo animalitos y hipopótamos.
Oh, sí, me subí. Las balsas tienen nombres bien chistosos también.
Exactamente, ese es el clásico.
¿Es de esos en los que te mojan? ¿Te mojas?
No, es bien tranquilito.
No, la idea más bien era recrear, o sea, ese era el abuelito del Animal Kingdom. O sea, la idea era que Disney quería que fueran animales de verdad, pero no podía en ese entonces por los costos, así que usó animatronics.
No, y porque aparte le dijeron, oiga, tío Walt, fíjese que pues los hipopótamos no van a estar saliendo cada 10 minutos como usted quiere para que la gente los vea, y pues las cebras no van a estar todavía paradas para que la gente las vea. Entonces se dio cuenta que era impráctico tener animales reales y contrató animales animatrónicos, que son los animatrónicos de hecho que desarrolló la compañía. Jungle Cruise es una atracción originaria del parque del día que inauguró. De hecho, Jungle Cruise fue, como era una atracción que requería construir un río artificial y vegetación a los alrededores, fue la primera atracción que se empezó a construir porque igual quería que los árboles tuvieran tiempo de crecer y tiempo de verse naturales y cosas por el estilo. Entonces, es una de las atracciones más antiguas y más queridas de los parques Disney. Y bueno, este año tendremos una bonita película protagonizada por Dwayne Johnson, La Roca, y por Emily Blunt, Mary Poppins, y como les dije, es Mary Poppins conoce a Hobbs. Ahora sí, Falange, ¿qué decías? Que La Roca tiene dos modos de actuar.
La Roca tiene dos modos de actuación. Es La Roca héroe de acción y La Roca macho baboso que está mamado, pero es baboso. Y aquí funciona muy bien porque Emily Blunt es una mujer competente, audaz y valiente. Es básicamente Indiana Jones, que necesita de la Roca porque solo él tiene un barco para llegar a donde está un tesoro mágico.
Exactamente.
Le decía yo a Chris hace un rato, cuando empezábamos esta transmisión de emergencia, que me recuerda de hecho al tono que tuvo la trilogía de las películas de La Momia de Brendan Fraser, que es una mezcla de acción y comedia.
Yo fue lo que vi, que mucha gente de hecho decía que era el Pirates of the Caribbean meets Indiana Jones. El Pirates del Caribe conoce a Indiana Jones. Entonces, el trailer se ve muy padre, el trailer se ve muy divertido. Se ve que pues, sí tiene un tono como de La Momia, como en la parte como de que es una aventura, pero también tiene como toques de comedia. Sí, de hecho, al final salen como que cosas, elementos sobrenaturales, ¿no? Que ya son realmente lo que seguramente va a tratar el trailer. Lo que cuenta es que La Roca tiene una compañía como de cruceros para turistas, engañabobos. Uh-huh. Hagan de cuenta que recrean la atracción de Disney, pero con animales más o menos reales y con aborígenes a los que les paga. Bueno, perdón, con personas...
Con locales.
Con locales.
Nativos. Nativos.
Con locales nativos exóticos para que fijen que atacan a la...
No, o sea, más bien son nativos.
Eso es que racista en muchos niveles.
Es que está correcto, porque es así, pero se debe decir de esta manera. Le pagan a nativos locales para que finjan ser aborígenes exóticos.
Ándale, ahí está. Falange me corrigió la plana de manera chulada, maravillosa. Tiene un barco todo tirado a la desgracia. Emily Blunt quiere ir a investigar una zona arqueológica auténtica y renta el bote de La Roca. Y pues se da cuenta cuando van viajando juntos de que pues ambos tienen como que áreas de oportunidad en cuanto a ser honestos, porque Emily Blunt no sabe nadar, por ejemplo, y que contrató un barco para ir a una expedición. Y La Roca pues no tiene la experiencia que presume en eso de la navegación y la exploración. Entonces van a investigar, van a buscar, creo que es un tesoro, ¿no? Una cosa por el estilo.
Es un tesoro. Es Indiana Jones. Encontró un mapa en Francia y el mapa la lleva hasta allá.
Tengo problemas. Entonces, con la gente que decide subirse a un bote y no sabe nadar.
Bueno, ¿no? Dice, situado
a lo mejor, nada más son valientes y les gusta el peligro.
A ver, Tania, nos subimos a los aviones y no sabemos volar.
Sí, no puedes.
Dice, habla por ti.
Bueno, fíjense, la reseña dice, situada a principios del siglo XX, un capitán de barco llamado Frank toma a una científica y a su hermano en una misión en la jungla para encontrar el árbol de la vida que se cree que posee poderes de curación.
Bueno, en el siglo XX todavía existían los zoológicos humanos, al menos estos les pagan, no se los llevan de sus tierras.
Eso mientras el trío pelea contra animales peligrosos y una expedición alemana que compite con ellos. Además de La Roca y Emily Blunt, está Edgar Ramírez como un villano, Jake Whitehall como el hermano menor de Emily Blunt, Jesse Plemons, Paul Giamatti, Andy Niemann, Kim Gutiérrez y Dani Rovira. La película es dirigida por Jaume Colet Serra, que recordaremos, a quien recordamos por haber dirigido La Caza de Cera y haber dirigido el The Shallows el año pasado, que es una comedia de terror también. Oh, y que va a dirigir el Black Adam el año que entra para sí. Y el guión pues tiene muchas manos, está ahí metido Michael Green, Glenn Ficarra, John Requa, J.D. Payne y Patrick McKay. Y música de James Newton Howard, y estrena el 24 de julio del año que. Entonces está bonito el tráiler, véanlo, está divertido.
Es que es de esas cosas que como que uno no esperaba mucho. De hecho, la pobre Roca tiene como que mala suerte con esos proyectos. Me acuerdo que ya le tocó hacer otra de Disney que se llamó la de La Montaña Embrujada.
Ah, que La Montaña Embrujada es un remake de una película de los 70s, que era una cosa bien rara.
Estaba basada en un libro.
Hablando de eso, en la semana Disney Plus sacó el hilo más extenso que he visto en Twitter, con todos y cada uno de los títulos que va a tener la plataforma en Estados Unidos, y ahora el 12 de noviembre que estrena. Oye, qué cansado estaba ese hilo. Lanzaron un video de 3 horas.
Ay, pues.
Muestran clips de todos y cada uno de los programas.
Oye,
que
pues
va a haber,
es que eso son 100 años de contenido. ¿Qué esperaban?
Pusieron a desquitar al becario, por el amor.
Oye, neta, el video dura. Pueden buscarlo en Disney Plus, yendo a My Disney, dura 3 horas.
No, es que está impresionante. O sea, vi cosas que ni sabía que eran de Disney. O sea, yo las había visto en televisión y decía, ¿qué películas más chafas? Y esas son de Disney.
No, o sea, estabas viendo ahí el hilo y te encontrabas cosas, o sea, qué pinche cosas más locas sacaba Disney en sus tiempos. O sea, crazy shit que veías de niño en el canal de tu preferencia, nada más porque no sabías cómo cambiarle a la televisión, güey.
Olvídate de cambiar la televisión. Crazy shit que veías en tu tele porque solo existían tres canales. O sea,
bueno, por ejemplo, va a estar toda la filmografía en Acción Viva, o la parte de la semana en Acción Viva, de lo que filmó Walt en vida. Y estamos hablando de que son como 40.
¿Vamos 50... a ver a los Lemmings aventarse?
Sí.
Sí, vamos a ver a los Lemmings. Falange ya tiene las palomitas listas para nada más ponerle al microondas para ver la historia de Perry, la ardita que podía y crecía y vivió.
Mira, porque... o sea, sí está la de Perry, está la del desierto viviente, está.
Que es muy famosa.
Está volviendo a casa, la original, no el remake.
Está la Isla del Tesoro, 20
La Isla del Tesoro, 20.000 leguas de viaje.
Poliana, que es una chulada de película. Unas bien raras, todas las de Kurt Russell que eran bien fumadas de.
De cuando era niño. Ajá.
Cuando, pues era adolescente más que niño, como tal, como la computadora que hizo tenis y el atleta locochón y
Oye, siempre he tenido una duda. ¿Las de Francis son de Disney?
¿Cuál es de Francis?
Es una mula que habla y juega a fútbol americano.
Ah, cabrón.
No, esas no son de Disney.
Ah, bueno, no, pero...
O sea, en todas las veces que he revisado la filmografía de Disney, nunca me ha aparecido una película de una... Tiene un gato que del FBI, por ejemplo. Esa es una película de Disney. Dark Cat es una película...
Y también tiene un gato que es marciano, ¿no?
Ah, The Cat from Outer Space es otro gran clásico de... Tiene todas las de Herbie Wright.
La del profesor Boligoma.
El de Absent-Minded Professor, que es el profesor Boligoma, que es el original Flubber, si se acuerdan. Bueno, va a ser obviamente Flubber también. Va a haber un poco de contenido de Fox. Va a estar ahí, por ejemplo, Ice Age, la era de hielo. Obviamente los Simpsons los presumieron como si no vieron mañana.
Malcolm el del medio.
No la había anunciada de momento, pero imagino que eventualmente llegará.
Bueno, al punto. El punto es que ya hay demasiada emoción para eso. O sea, ya cálmate, Chris, cálmate. Falta un año para que llegue a México.
No es cierto, sale el 20 de enero, creo, del 2020. Faltan unos escasos meses. O sea, sí le habían dicho que iba a salir dentro de un año, pero después le cambiaron porque pues, México lindo y querido, la cuarta transformación, el PG. De seguro...
De seguro
los presionó. ¿Quién sabe? A lo mejor por eso liberó al hijo del Chapo. Nunca sabe. Acá bien tópico. Nada más para seguirle...
Nada más las razones de que las VPN se iban a descontrolar.
Para seguir un debate muy prolífico que tuvo Falange prácticamente todo el día de hoy.
Falange está cansado porque hizo más maromas que toda la compañía del Cirque du Soleil en una temporada completa de un año.
Oye,
y brincaba y daba vueltas para atrás y para adelante, y triple salto mortal y el tú de paté y cosas por el estilo.
¿Qué otro cortito querían hablar?
Hay dos cortos, o sea, uno te fascinó a ti y el otro a mí me encantó. Creo que le molestó a Bote. Dolittle con
pinche cosa tan rara.
El maestro Robert Downey Jr.
Mostrando que hay vida después de Iron Man.
Mostrando que realmente
es al mismo personaje, sí.
Mostrando que realmente no importa, porque si tienes $500 millones en el banco, puedes hacer lo que tú quieras. O sea, no pasa nada si Doolittle es un éxito, es un fracaso, o si jamás nunca en la vida lo logran desasociar de Tony Stark.
Bueno, salió el tráiler de Doolittle, es una nueva versión.
Un tráiler más en forma para ver si sí me atrapa.
¿Ya cuántas va?
Es una nueva versión del famoso...
Bueno, técnicamente...
Es la tercera, ¿no? Hay una clásica, una con Eddie Murphy...
La de Eddie Murphy tuvo una secuela y una versión con la actriz que hacía de su hija. O sea, en total hay tres Doctor Dolittle de la versión de Eddie Murphy, una versión con de los 70s y esta versión de Robert Downey Jr.
Y si recuerdan, Doctor Dolittle es el médico que habla con los animales. Los animales le hablan inglés de manera muy simpática. Tiene un gran elenco, por cierto, el elenco de voces, ¿verdad, Falan?
Sí, pero antes de las voces quiero hacer la clarificación que si nunca han leído los libros y nunca vieron la película clásica, háganse una idea que la versión de Eddie Murphy estaba basada en la época moderna, o sea, y la de Robert Downey Jr. está basada en el personaje original, que es un doctor
situado, ¿no? Está situado en el pasado, hace como unos 100 años.
Del siglo IX, exactamente. Es un doctor del siglo XIX que habla con los animales y es básicamente un aventurero. O sea, Es por eso que este Dr. Dolittle se sube a un barco y viaja a África, a la India y... O sea, porque de hecho son varios libros. La película original fusionaba tres libros. Dr. Dolittle, Los viajes del Dr. Dolittle y El circo del Dr. Dolittle. Aquí, por lo que parece, van a llegar de golpe en lo que es Los viajes del Dr. Dolittle. O sea, se van a ir directo ahí. O sea, se da por sentado que la gente ya sabe quién es el Dr. Dolittle. Es como una especie ya de héroe olvidado. ¿Es usted el Dr. Dolittle que habla con los animales? Lo necesito para quién sabe qué cosa, porque el tráiler no dice mucho. Pero se ve bien heroico. O sea, más que Iron Man, actúa como...
como Sherlock Holmes.
Como Sherlock Holmes.
Yo creo que ya son los dos modos que tiene ahorita. Oye, estoy viendo el cast y es pura estrella grande. O sea, tenemos a Tom Holland, que le va a gustar para Chris. Michael Sheen, que hace poquito lo vimos como...
Antonio Banderas, que probablemente va a ser el villano.
Rami Malek, el actorazo este que se aventó un...
el ganador del Oscar.
El ganador del Oscar, que ahorita ya regresó con todo en la última temporada de Mr. Robot, que es muy recomendable, la deben de ver. Emma Thompson, Ralph Fiennes, Marion Cotillard, Selena Gómez.
Mi gorda dorada, Octavia Spencer.
También ganadora del Oscar. O sea, así imagino que va a ser en el corto. El ganador del Oscar, el nominado al Oscar, todo eso.
No, nada más aparecen los nombres, pero son como 50 nombres.
Fíjate, Emma Thompson va a ser una cacatúa. Rami Malek va a ser un gorila. John Cena va a ser un oso polar. Kumail Nanjiani va a ser un avestruz. Mi gorda Spencer va a ser un pato. Tom Holland va a ser un perro. Craig Robinson va a ser un ratón. Ralph Fiennes va a ser un tigre. Selena Gomez va a ser una jirafa. Marion Cotillard va a ser un zorro. Carmen Ejogo va a ser una leona. Y Ancés de la Tour va a ser el ginkgo que ruge.
Oye, ahora ya de repente este John Cena está apareciendo en todas partes. Todavía ni siquiera ha probado ser un buen actor o carismático y nada. Ya lo quieren poner en Suicide Squad y en Doolittle y en todo.
A ver. ¿Qué no viste su maravilloso papel en Transformers?
No, si vieras que no recuerdo su maravilloso su papel en Transformers, Falange, creo.
Bueno, no es Transformers. No es Transformers, es
Bumblebee. En Bumblebee, sí, es que si no estaba seguro si ese papel lo había interpretado John Cena o un saco de carne antropomórfico que lo ponían ahí a moverse, güey. Era uno de los dos. Y ahora ya que lo mencionas, ya mi mente
se... Mira, a lo que voy es que John Cena es como la Roca. O sea, solo puede hacer un par de cosas, pero esas par de cosas las hace bien. A John Cena lo pones en un papel de hombre serio, con honor, pero que hace cosas cuestionables, y ahí está.
Bueno, es que eso es a lo que voy. O sea, de periodo la Roca ya ha probado que tiene cierto nivel de carisma.
Pero te tardó años en demostrarlo.
¿Tú por qué lo odias, Bote?
Porque no es carismático el güey.
¿Y tú por qué odias a John Cena?
No, yo no lo odio. Es a lo que voy. No tengo una verdadera opinión sobre él, güey. O sea, a lo mejor voy a ver Doolittle y voy a ver Suicide Squad y no me podría imaginar cómo era mi vida antes de John Cena, güey.
Y bueno, por ejemplo, la película de Doolittle es dirigida por Stephen Gahan, a quien recordaremos por ser el guionista de Traffic de Steven Soderbergh y por haber dirigido y escrito Sidiana con tu George Clooney.
Y de hecho, esta película ha tenido problemas tras problemas. Creo que ya tuvieron que reescribir la mitad de la película, redirigir la mitad de la película. Trajeron a uno de los de Lego a salvar la película.
De hecho, dice que en abril de 2019 se reportó que la película tuvo 21 días de reshoots después de que tuvo pobres de screenings de prueba. El director Jonathan Liebesman ayudó a revisar el film junto con Gahan, mientras Chris McKay escribió material nuevo después de que fue claro de los primeros cortes que la comedia y elementos de CGI no estaban funcionando tan bien como los productores hubieran querido.
Básicamente será un desmadre total o un película. No creo que haya término medio con esta.
No, de hecho yo sí le veo como que un término medio ahí, como de que pues sí va a estar entretenida. Robert Downey Jr. es buen actor, hay animales que hablan, así que un mal rato a lo mejor no te pasas. Pero también es posible que sea una obra maestra, como dices. A mí me dijiste que a mí me había gustado el otro corto que había salido estos días?
Es que es de la semana pasada, que no lo habíamos discutido. Es de una serie de televisión.
Estoy en blanco, dime más.
Es mucho misterio esto.
Es de una serie de televisión que está situada en un universo muy querido.
Ah, ya, por... dices el de Picard, cara.
¿Por qué eres así de malo, Chris?
¿La materia para oscura?
Que veas lo que se sienta, que veas.
Oye,
pues no.
Ahora no me quedo porque...
¿De cuál estamos hablando?
Estamos hablando de Picard. O sea, así se llama.
¡Ah, sí es cierto! Bueno, ese es como todavía lo tenía agendado en los temas del episodio propiamente que dejamos para la siguiente semana.
¡Ah, ok! Lo dejamos entonces. No hay problema.
Pero sí, estuvo muy bonito. Mira, ya que estamos con relleno, en lo que nada más para decir que sí tuvimos una emisión de Crónicas del Multiverso, no iba a hablar de esta película, pero pues estrenó y sí se está hablando de ellas en las calles y en la Deep Web. Cada vez que escucho eso de la Deep Web me imagino como que están hablando acerca de secuestros y de tráfico de drogas y de cómics, porque es de lo que se habla en la Deep Web. Pero bueno.
Pues básicamente.
El epílogo, la secuela, el final, la cola de Breaking Bad.
¡Ah, el camino!
El camino, que se estrenó, creo que fue la semana pasada en Netflix. Es la continuación de Breaking Bad, que fue una serie magnífica que rompió esquemas y que cautivó la imaginación del público y que a mi parecer tuvo uno de los finales más perfectos que ha tenido una serie en la televisión en toda la historia. O sea, acabó justo como debía terminar, todos los destinos de los personajes fueron adecuados, fueron bien ejecutados, así que yo para mí nunca me emocionó el camino, no como todos que estaban así gritando como colegialas de que
por qué. Pero por otro lado, nunca te emocionó Better Call Saul, resultó ser una mega serie. O sea, la serie es buena, pero ¿a poco te emocionaba saber la historia de cómo había llegado ahí?
De hecho, ese es un buen punto. O sea, eso era justamente mi opinión acerca del camino. O sea, era como Better Call Saul. O sea, era algo que no
creías necesario.
Que me parecía bueno que le iba a ver, le iba a dar una oportunidad, pero no, o sea, la verdad no me imaginaba que fuera a ser esta pinche obra maestra que acaba superando en muchos aspectos a Breaking Bad, güey. En el caso del camino, a mí me parecía que es un final, es una secuela completamente innecesaria y acabó siendo una película completamente innecesaria. Ahí sí no puedo decir que tuve una gran sorpresa.
Obviamente, solamente quería hacer eso, hacer eso, que no siempre pues la primera impresión es correcta. En este caso sí lo fue.
Y aquí, pero sí es cierto de que sí le estaba dando el beneficio de la duda a Vince Gilligan al respecto, porque sí me podía hacer estallar la mente. Y pues no, o sea, es muy específica. Es una carta de amor a los fans de Breaking Bad, güey. Pero no te dice absolutamente nada nuevo ni nada necesario. O sea, al final de Breaking Bad te quedabas con la idea de que Walter White, Heisenberg, había alcanzado cierto nivel de redención por Sachs. A lo mejor no una redención total porque el tipo era un monstruo horrible y depravado, güey. Pero al menos al salvar a Jesse le había dado la oportunidad de tener una vida. Así que es ahí como que encontraba ahí su mesura de redención.
Y decidió seguir una vida de crimen el Jesse.
No, es que es eso. O sea, si hubiera seguido una vida de crimen hubiera sido algo nuevo. O sea, al final de Breaking Bad asumíamos que Jesse Pinkman iba a lograr escapar. En el camino, escapa. O sea, esa es toda la película.
¿Cómo escapó?
Tiene ciertas cosas que hacer. O sea, tiene que conseguir dinero. Tiene que conseguir dinero para pagarle al que ayudaba a desaparecer a los criminales. Y sí tiene unas escenas muy bien realizadas, porque Vince Gilligan como escritor y como director es bien eficaz. O sea, hay escenas muy bien actuadas, muy bien dirigidas, hermosamente fotografiadas. Que sí, o sea, sí a lo mejor sí vale la pena verlas, pero no me parecen en ningún momento necesarias. O sea, esa es la historia del camino. O sea, acaba 5 segundos después del final de Breaking Bad, güey. Esos 5 segundos, al parecer, le afectaron mucho a Jesse Pinkman porque ya se ve como 6, 7 años mayor.
Y hay uno que se ve gordísimo, ¿no?
Lo que pasa es que la serie aplica mucho el recurso de los flashbacks, principalmente para traer de vuelta personajes. Y este actor Jesse Plemons que interpretaba a Todd, o sea, si ya de por sí en la serie original el internet se refería a él bien mala onda, bien fat chameándolo como Fat Damon, porque se parece a Matt Damon.
Pero gordo. Pero Matt Damon está gordo.
No, pero este tiene otro tipo distinto. O sea, se veía un poquito más dinito. Pero ya han pasado 6 años y ahora se ve considerablemente más dinito. Así que lo único que podemos asumir es de que estos flashbacks ocurridos antes de que terminara Breaking Bad demostraban que todo el personaje tenía un problema muy severo de fluctuación de peso.
Entraba y salía de las dietas de rebote.
O sea, de repente sí subía 10, 15 kilos y luego de repente los volvía a bajar. Y eso también le afectaba que físicamente se viera 10 años mayor. Son ciertos problemas que tiene la serie, pero me parece inherente.
Entonces, ¿sabes? ¿Regresa Bryan Cranston?
Regresa, obviamente, Bryan Cranston. Tiene una escena que, por cierto, es el único que se siente exactamente igual, tanto físicamente, porque ya cuando tienes, no sé, 60 y tantos años y pasas 6 años, no hay una gran diferencia en cómo te ves. Pero no nada más en físicamente, sino actoralmente, yo creo que fue el único que cumplió las dos partes. O sea, se metió a su papel como si nada hubiera pasado. O sea, sin perder un solo paso, sin perder un solo ritmo, fue exactamente como era Walter White en ese punto en el tiempo. O sea, porque el flashback ocurre en medio de un episodio de la segunda temporada.
O sea, es antes de que se volviera super monstruo.
Es antes de que se volviera super monstruo. Sí, exactamente. No era ya como inició la serie, pero tampoco es como terminaba. Y es una prueba de que si el señor se mereció sus 4 Emmys, de cómo se logró meter al papel con una facilidad sorprendente. Que es el único, o sea, también Jesse Plemons, el que hace el Todd, sí se reincorporó muy bien a su papel, que es un papel excelente, o sea, porque el tipo es un psicópata bien horrible, pero es tan amable y tan bueno y tan educado que lo hace increíblemente más creepy por esas cualidades. Pero físicamente se ve muy diferente, o sea. Y es que es como película de Netflix, pues obviamente no tienen el presupuesto que
por de ejemplo, Disney Marvel, para bajarle 100 años con CGI.
O sea, Marvel en Avengers Endgame, o sea, se dieron el lujo de rejuvenecer a los personajes nada más 3-4 años, nada más porque podían, y eso que ninguno se veía particularmente distinto. Y aquí pues obviamente pues no podían gastarlo, pero es una película bien hecha, es un capítulo de Breaking Bad bien hecho, que si son de los fans de la serie, pues se aprecia ver una última vez a Walter White, saber que sí logró escapar Jesse Pinkman de la policía, logró llegar a Alaska, donde presumiblemente va a tener una vida nueva y pues tal vez ya alejada del crimen, o sea, porque ese fue el destino esencial que planteaba el final de Breaking Bad. O sea, los que merecían morirse, se murieron. O sea, Walter White pues se fue en una senda de gloria bien espectacular, pero dejaba la idea de que tal vez Jesse Pinkman no merecía morir, lo cual es un juicio moral un poquito curioso, porque como quiera, aunque fue influenciado y manipulado por Walter White, él tomó las decisiones de ser un criminal, y él tomó las decisiones de matar a varias personas, y la serie da la determinación moral de que básicamente pues merecía salirse con la suya, pero es algo que así como que era inevitable y que la gente quería, y quería ver que
oye, Jesse todavía Pinkman no acaba tuviera. Saúl,
no, creo que no sé si la que sigue es la última o la penúltima, pero no, todavía no acaba. Esta última temporada de hecho acabó en lo que ya fue básicamente la transformación final de Jimmy McGill a Saúl Goodman.
O sea que ya debe faltar muy poco para conocer a Walter White.
Yo creo que sí van a acabar poniéndole ahí su cameo. El camino está lleno de cameos también, o sea. Sí, aparece Kristen Ritter. Ese es el cameo sorpresa que ya se los spoilé, pero ¿qué se le va a hacer? Sí. Kristen Ritter es Jessica Jones.
¿Y esa cómo salía en esa serie? ¿Era su novia que murió?
Era la novia de Jesse Pinkman, que tuvo una sobredosis.
No la salvó
Walter White. O sea, pudo haberla salvado si nada más la hubiera movido de lado, o sea, para que no se ahogara con su propio vómito. Pero esa fue en una de las decisiones más crueles y más oscuras que tuvo Walter White en su descenso a convertirse.
¿Cuál era su racionalización? ¿Que distraía a Jesse?
Sí, o sea, porque tenía una relación muy posesiva con Jesse Pinkman. O sea, lo quería nada más para él. O sea, que nada más estuviera trabajando para él y ella lo estaba distrayendo, o sea, y lo estaba separando de la relación que tenían. Es una muy buena serie, que se la recomiendo. Y pues si ya
pero
se la
aventaron.
No, o sea, sí, o sea, a lo que voy es más que todo manejar expectativas. O sea, no te va a decir nada nuevo de los personajes, más que todo te va a recalcar ciertas cosas de los personajes. Y eso es un recuerdo, es un stroll down memory lane, como le dicen en Estados Unidos. O sea, es nada más para recordarte de estos personajes. Pero sí tiene escenas de mucha tensión que esencialmente no deberían tener, porque sabemos lo que ocurrió. O sea, la escena que tiene este Jesse con Todd, en el que se enfrentan y tiene una pistola y no sabe exactamente qué va a pasar, a pesar de que sabes que los dos sobreviven, porque los dos tienen que llegar al final. En el final, sí, Jesse lo mata, pero en esa escena, en ese flashback, pues sabemos que no iba a ocurrir. Pero de la manera en la que Vince Gilligan filma esa toma, todo está de la más alta calidad.
Pues, este fue una edición express de Crónicas del Multiverso.
Bueno, y si ya estamos en express, porque hay otra cosa también que me quiero sacar de mi ronco pecho, güey. Porque el fin de semana pasado fui a ver El Hombre Géminis.
Ay, dicen que está bien chafa, ¿no?
Mira, es como un cuarto de hospital. Es antiséptico, estéril, completamente inofensivo.
¿Pero cura?
Pues el insomnio, tal vez. Hay ciertas cosas que me gustaron, o sea, porque tiene la historia de el asesino que se quiere retirar, pero su gobierno no lo deja. Es algo que inherentemente me gusta, no sé por qué, eso es raro. Y está bien clichéada, tiene todos los clichés del género, filmada igual de una manera bien bonita, bien artística, porque pues es Ang Lee, pero más bien yo creo que funciona como una especie de prueba de concepto para nuevas tecnologías. O sea, porque como Ang Lee quería que la vieran, es muy específico, es en su formato, creo que era 4K 3D a 120 cuadros por segundo. El cine comúnmente son los 24 cuadros por segundo, la manera que estamos acostumbrados, estamos entrenados, y es la manera que a la mayoría, o bueno, al menos a mí, me gusta ver cine. Si me pones ya un frame rate más alto que eso, lo rechazo instintivamente, como rechacé el Hobbit y como hubiera rechazado esta si lo hubiera visto así. Pero pues la verdad ni me molesté en ver si se en ese formato estaba ahí.
¿La viste aquí en versión de 60 cuadros?
Normal, no, completamente normal, güey. O sea, 24 cuadros por segundo en 2D, güey. Y lo que se habla mucho es de la manera en cómo rejuvenecieron a Will Smith.
¿Es más impresionante que cómo rejuvenece Marvel?
En la mayoría de la película sí. O sea, porque de hecho lo que estaban hablando es que la tecnología es distinta. Con Marvel lo que generalmente hacen es básicamente photoshopear a los actores. O sea, es lo que haces tú en Photoshop para quitar arruguitas y quitar cosas así. Nada más que en todos los cuadros de la película. Y esta fue una máscara digital creada específicamente de Will Smith, más o menos en los tiempos del Príncipe del Rap, que se la pusieron encima de Will Smith. O sea,
entonces Will Smith, cuando filmaba esas escenas, traía una máscara, un pasamontañas verde.
No sé si lo haya tenido así, porque de hecho no es tan necesario, pero sí hubo algo de motion capture de los, yo creo que haber tenido las bolitas es que tienen en la cara. Y en la mayor parte de la película se ve muy bien. O sea,
en verdad sí parece un Will Smith de carne y hueso.
Y es también sí es sorprendente, porque es un Will Smith que pues yo creo que muchos conocemos. O sea,
sí, pues el del Príncipe del Rap.
Lo tienes en la mente, o sea, sabes exactamente cómo era. Y en la mayor parte de la película se ve muy bien. En la última escena es cuando no sé si se les acabó el presupuesto o tuvieron que filmar un reshoot o lo que sea, pero ahí sí se ve horrible. O sea,
oye, y como
profesor Javier en X-Men Origins, horrible.
Oye, y como historia, ¿qué onda? O sea, ¿es como el sexto día de Schwarzenegger?
Bueno, la trama, así spoilers, el personaje Will Smith es un super mega asesino del gobierno, es capaz de disparar a un tren en movimiento a 3 kilómetros, darle justo en el blanco, pero tanta muerte ya le pesa en el alma, Falange, como le sucede a todos los asesinos, de verdad, me imagino, no sé, no conozco a ningún asesino. Y se quiere retirar, pero en su última misión, pues ahí hubo algo que no estaba completamente legal, así que se pone a investigar al respecto. Y es cuando el personaje Clive Owen, que es un contratista militar, se da la tarea de matarlo. Y para eso envía a lo que es su versión joven de Will Smith. Pero de hecho es un clon que había hecho de Will Smith hacía 23 años y lo había criado como si fuera su propio hijo.
Ah, o sea, no es un clon genéticamente modificado para que creciera. O sea, creció como un bebé.
Sí, o sea, creció como bebé y de hecho creo que nació de una mujer, o sea, fue implantado una mujer, o sea, todo así, nada más. Lo único es que tiene el DNA, el ADN completo de Will Smith. Ya al final, si sale un clon alterado genéticamente para no tener culpa ni duda ni nada de eso, que es un Will Smith todavía más joven. Pero ya eso es ya hasta el enfrentamiento final.
¿Y al final alguno de los dos muere?
El muere el más jovencito, pero es que ese era bien desechable. O sea, él era un clon hueco sin alma, nada más creado para matar.
O sea, pero me refería a los protos. O sea, no muere ni Will viejo ni Will clon.
No, al final, de hecho, la escena final es en la universidad donde está pensando qué hacer con su vida Will joven. Lo único destacable ahí es el personaje del actor que interpreta a Wong en Avengers. No me acuerdo ahorita su nombre, pero es fabulosamente...
Benedict Wong, ¿no? Creo.
¿Es Benedict Wong?
Sí.
No lo quería decir también. No lo quería decir así porque como decir que Benedict Wong actúa como Wong es problemático, pero bueno. Pero bueno, Benedict Wong, te digo, es bien quirky, o sea, sale así con sus camisas así hawaianas, vive en Colombia y tiene un...
¿Es hacker?
No, es también otro agente.
Ex asesino.
Sí. Es bien mala onda porque también se muere, o sea, todos ahí se mueren mientras lo que no sean los tres protagonistas.
¿Se muere la mujer?
Ella es una de los tres protagonistas.
Ah.
Y también tiene cosas visuales que sí se ven bien curiosas, porque yo creo que para filmar en 120 cuadros por segundo requieren mucha luz. Y las escenas en las noches se ven bien artificiales, o sea, porque se ven increíblemente azules, güey.
Bueno, entonces te gustó, ¿no? Porque parece que sí te gustó, o sea, dices que está chavo, pero...
Tengo una debilidad por esa historia, no sé por qué, güey. Y me cae bien Will Smith, pero no diría que es una buena película, o sea...
¿Y necesitabas hablar de ella o reventar?
De hecho, si hubiéramos tenido nuestra edición normal de Crónicas del Multiverso, ni siquiera lo hubiera mencionado. ¿Algo que se quieran algunos de ustedes más sacar a su ronco pecho?
Nada que se pueda contar en 10 minutos.
Yo solamente quiero comentar que voy a dar una actualización. Ya la Apple Arcade está con más carnita. Le han metido... ¡Ni siquiera me pagan la suscripción! Pero Apple, estoy dispuesto a probar todos tus productos. Es más, mándame una Mac Pro. Mándame una Mac Pro, una tablet con lapicito y el nuevo iPhone.
Pues de hecho como parte de mi plan maquiavélico de que nos compre Apple o que de perdido nos patrocine, sí iba a hacer algunas menciones acerca de Catalina, que fue la actualización del iMac o de las MacBooks, güey. ¿A ti qué te ha parecido, Falange?
Pues como no tengo tanta cosa como tú, o sea, porque Héctor es de los que llevan con Apple, creo que desde que eran unas máquinas cuadradas que tenían todo integrado, pero podías verle...
No, yo no soy OG, no, yo también soy post-iPhone.
Ah, bueno. Bueno, pero el punto es de que yo no llevo arrastrando tantos sistemas operativos. De hecho, yo entré directamente con Sierra, o sea, ya no me tocó ni el Capitán ni el... Entonces solo he tenido dos sistemas operativos, el Sierra, el Mojave y esto. Pues o sea,
entraste en High Sierra, no era Sierra, High Sierra.
Ah, peor aún, entré en High Sierra y creo que a los dos meses de tener High Sierra llegó el Mojave, así que ni me encariñé con el High Sierra. Bueno, la cosa es que no me ha dado muchos problemas, me ha encantado porque es muy parecido al iOS en el sentido que no cambian demasiadas cosas, pero las poquitas cosas que cambian son más agradables, o sea, todo es más fácil, todo es más sencillo, todo es más cómodo, o sea, cosas que yo decía, pero ¿por qué demonios me abre tres pantallas cuando yo solo... Ah, ahora ya solo me abre una. Ay, pero ojalá pudiera encontrar más fácil un menú, ahora ya me pueden hacer menú. Es como si leyera tu mente, los cabrones.
¿Pero cómo qué? O sea... O estás hablando desde High Sierra hasta ahorita. Porque Catalina sí... Me pareció que tuvo muy pocos cambios, así, de los que están de vista al usuario.
Bueno, es que de hecho no sé si fue nada más una coincidencia, pero por ejemplo una de las cosas que me mejoró Catalina es de que ya me permite accesar más fácil a mis folders. No sé por qué con Mojave mis folders parecían que estaban perdidos, sepultados.
Bueno, no sé si es ahí cambiado la vista.
La configuración, ¿no? Pero pues no hice nada, o sea, nada más se encimó y cuando llegó ya estaba diferente.
Bueno, mira, el cambio así como que más notorio que tuvo Catalina fue que deshizo o desmanteló iTunes. Para los que usan iTunes, en, por ejemplo, en Windows, pues lo van a seguir usando, o sea, porque sigue
ese
requiriendo...
No va a cambiar.
Es que sigue requiriendo Apple una especie de caballo de Troya, algo que pueda, donde pueda reunir todos los archivos, todos los programas, todo lo necesario para funcionar. Y pues es Windows, pues no tiene tanto acceso. Aquí en macOS, pues obviamente puede hacer lo que se le dé la gana. Así que partió iTunes en distintas aplicaciones. Ahora hay una específica de música, no se quebraron la cabeza con ese nombre.
¿Una de iPads? ¿De iPod? ¿De podcast?
Sí, mira, la de Music todavía puedes hacer lo que tú quieras. O sea, si por alguna extraña razón tienes una... De hecho, no creo que haya una Mac con DVD-ROM, con disco que pueda usar Catalina, pero si tienes uno externo o algo y tienes DVDs y te gusta ripearlos y pasarlos a tu computadora, lo vas a poder seguir haciendo. También de ahí mismo quemas tú los CDs de música, igual como se hacía en iTunes anteriormente. Está muy enfocado en Apple Music, que es por, no sé, $9 al mes. Tienes tu Spotify de Apple con todo lo que puedes escuchar. Es lo primero que te sale, pero también ahí están tus playlists y tu música local. También todavía existe la tienda de iTunes en caso de que seas una persona que le guste pagar por una canción y tenerla y descargarla. Ahí está, nada más que está un poquito escondida. De hecho, ni siquiera lo he buscado a ver si todavía cómo se encuentra y cuáles son los pasos. Pero todavía se puede eso. No cambió. La otra, podcast, ahora está separada.
Ya está separada. También la versión que eso me preocupó a mí de porque se podía antes con el iTunes respaldar tu iPhone, así no querías andar usando la nube. Pero todavía se puede, solo que ya no es con el iTunes. Ya es una opción extra.
Ese es directamente ya en el Finder. Abres una carpeta, lo conectas y te aparece en la ventana del Finder. Ahí lo seleccionas. Igual son los mismos pasos. Ahí haces el backup, restauras, o si quieres pasar archivos directamente, ahí está todo. Igual, nada más está en otro lado.
Están podcast, que sigue siendo una muy chafa. No sé por qué no la pueden hacer chida.
Pero ahí, en ese de podcast, pueden buscar Crónicas del Multiverso, suscribirse, y también ahí pueden dejar una reseña, que a pesar de los problemas técnicos que de repente tenemos, nuestro corazón está en el lugar correcto. No es mucho, 3, 4, 5 estrellas.
Wing, también, también hay para videos. ¿Ese cómo se llama la de los videos?
Esa se llama, también batallaron mucho, se llama TV. Pero ahí está un poquito curioso. Esa TV es equivalente a lo que en iOS es la aplicación que se llama nada más video, que son los videos que ya sea que tú pongas manualmente o los que compres o rentes de la tienda de Apple. Pero no es igual a la
Apple TV.
No es igual a la que tiene, se llama TV y que tiene el mismo logo en iOS. Porque de hecho, esa en los iPhone y el iPad está bastante chida. O sea, porque ahí es un recopilador y un buscador de todas las aplicaciones extras que tienes de televisión y de
HBO Go, Netflix.
Y por ejemplo, ahí lo tienes. Si quieres una película, buscas una película, una serie en particular, la pones ahí y te la busca y te la dice: ah, mira, pues la puedes comprar aquí con nosotros en iTunes, o la puedes ver directamente en Prime, en Amazon Prime, o en Claro Video, o en Netflix, o en lo que tú quieras.
Y si ya tienes el servicio, te lo conecta con la aplicación.
Sí, o sea, le picas ahí Play y te abre la aplicación. No te abre dentro de ella, pero te manda directamente. O sea, y a mí se me hace que está bastante útil. O sea, porque hay veces, como ya hay tanto pinche servicio,
sí, no sabes en cuál está disponible.
No sabes en dónde está.
De hecho, es tan funcional que Claro Video fue pionero en México haciendo eso. O sea, con Claro Video tienen agregados como 5 servicios. Y en el caso de Amazon ya lleva varios años en Estados Unidos ofreciendo eso, el Amazon Channel, o sea, Amazon Prime Video Channel. Y acaba de llegar a México esa misma función.
Sí,
o sea, va a ser el futuro. O sea, es parte de lo mismo. Sí, pero una cosa que hay que aclarar es que así, aunque tienen nombres diferentes, así también está en Catalina. O sea, también tienen esa, porque la puedes activar así y esa te va a permitir usar la, la Apple TV cuando ya salga en noviembre, ya para ver el servicio de Apple.
Ah, bueno, sí, lo de Apple TV sí, pero no te busca en otras aplicaciones, pues porque muchas de estas no hay. O sea, Netflix por alguna razón no quiere y se rehúsa a sacar una aplicación para Mac.
Tienes que usarla en el navegador.
Así es, sí, y en el navegador ni siquiera puedes accesar a la más alta resolución y las pinches pantallotas que tenemos 4K, 5K y tenemos que ver Netflix en 1080p como cavernícolas. otra nueva función, que esa es una que yo estaba esperando mucho, se llama Sidecar, que si tienes como una iPad, nada más la conectas automáticamente y se convierte en un segundo monitor. Y sí,
imagínense, yo tuve que pagar $1,000 para conseguir un monitor vertical, y Héctor ya lo puede hacer con su cosa.
Ah, o sea, es que es distinto, o sea, tú tienes todo un monitor, esta es una pantallita chiquita.
Pues sí, ni tan chiquita. ¿Los iPads de cuántos son? ¿Como de 30 centímetros?
Pues la que tengo yo ahorita son 11 pulgadas, que son aproximadamente como unos 28 centímetros. O sea, como quiera, está chiquita y de repente tiene algunas funciones que sí te sirven. Y además es básicamente gratis. Entre los fans de Apple, esto se llama hacer un Sherlock. O sea, porque había una aplicación hace como 20 años que se llamaba Watson, que era muy eficaz para buscar dentro del Mac OS. Que entonces se llamaba, era nada más OS X, OS 10. Y eran tan buenas las funciones que Apple nada más básicamente se las pirateó y las integró a su sistema operativo, que es algo que hace muy seguido. Ya desde desde que salió el iPad, había aplicaciones en la App Store que te permitían utilizar el iPad como monitor, güey. Nada más pues que obviamente tendían a ser un poquito caras y sí funcionaba muy bien, pero pues ahora ya lo tienes gratis, no tienes que hacer nada, nada más tienes si estás registrado en tu cuenta de iCloud, automáticamente aparece ahí en las opciones de monitor, conectar un iPad y pum, ya aparece.
Yo quiero regresar al arcade. Mi mayor preocupación con el servicio del arcade era que yo no puedo jugarlo en un celular. O sea, yo quería una pantalla grande con mi control. Cuando llegó, primero tardó como 2 semanas en llegar Catalina, porque Catalina era el que iba a dar el arcade. Y cuando llegó el arcade me decepcionó un poco porque no tenía muchos juegos, especialmente los juegos que sí son juegos hechos y derechos que requieren un control, que de hecho ya tienen varios años en PlayStation 4, Switch y esas cosas, y uno dice, ok, pero entonces ¿para cuándo? ¡Ah! Me están callando la bocota, cada 3 días están poniendo un juego, o 2 juegos, o 3 juegos, o sea, ya ahorita tengo más de 30 juegos y...
No, wow. Nada más, ya es así como que ser todo goloso y querer todo, pero estaría bien que ofrecieran la opción de directamente comprar alguno de esos juegos.
Fíjate que mi hermano también se quejó de eso cuando le mostré, pero pues es que desgraciadamente, Héctor, si hacen eso, es un catch-22. O sea, si empiezas a hacer eso, entonces, ¿cuál es el punto de tener la suscripción?
Sí, no, o sea...
O sea, porque sí. Independientemente de esto, o sea, la mayoría de esos juegos, como lo habíamos comentado, no son exclusivos. O sea, si realmente los quieren, pues cómprenlos en Play 4 o en Switch, pero si lo van a querer para su celular, se va a mantener como exclusiva del arcade, porque si no podrían comprarlo en Google Play. O sea, y eso es algo que no le conviene a Apple.
Sí, pues es así, sí se entiende el raciocinio, pero hay algunos juegos que ya me gustaría
tenerlos únicamente.
Sigo bien picado con ese, el del golf, güey.
Está padrísimo. No sé, a mí me sorprendió que se juega mejor con el mouse.
No sé hasta dónde lo hayas jugado. O sea, no sé hasta dónde.
Como estoy picadísimo tratando de sacar todos los pares, me sigo trabado en el de la bolita pegada.
En el que. Así que. Salta y se pega.
Ajá.
Es que entre más vas avanzando, o sea, sigue aumentando la creatividad.
Y la dificultad. Oye, ya por fin jugué el que decías de que tienes que llevarte la casa sobre el camino. camión.
Sí, pero hay algunos stage o así, está así como dividido en ciertos campos de o similares, güey. Pero ya hay algunos en que se empiezan a piratear juegos, güey. O sea, hay unos niveles de Mario Bros. O sea, de Super Mario Bros. Así específicamente. Hay uno de Portal, el juego de computadora, es en el que tienes que apuntar los portales para viajar en tres dimensiones, güey. Y hay uno que no sé exactamente qué él estaba haciendo, pero básicamente es estilo Matrix, que tienes como que cámara lenta y en el que matas a enemigos, güey. O sea, está muy recomendable y está muy extenso. La verdad, sí me sorprendió mucho.
El Greenstone, pinche juego. ¿Quién iba a creer que un clon me dices que es Candy Rush? Iba es a ser tan adictivo.
Es Candy, espera, es que es Candy Crush hecho bien, güey. O sea, porque ya en un momento es que los de Candy Crush son bien difíciles de pasar, güey. Y porque ya el, o pierdes y en algún momento, si quieres ya que empieces a desembuchar, güey. Y este no. Y también lo poquito que jugué, porque sí estaba un poquito pesado, es que tiene mucha estrategia.
Ah, es que es un juego de costo-beneficio. O sea, el mendigo juego es, o sea, ya te puedes largar del nivel, pero dices, no, unas cuantas más. Y se va haciendo más difícil. Y se va, y antes de que te des cuenta, tú mismo te encerraste ya entre monstruos.
Y tienes tienes armadura, tienes escudos, tienes armas distintas, güey.
Y tienes que saberlas usar en el momento adecuado para, incluso puedes calcular cuántos golpes puedes resistir.
O sea, sí está, te digo, es la mejor variación de Bejeweled, porque hay que darle crédito a quien crédito merece. Bejeweled es lo que dije la otra vez, que se lo piratearon bien horribles. Se lo piratearon bien horribles los monstruos de Candy Crush, güey. También Catalina tiene ciertos cambios debajo del cofre, así como se dice. Uno es que ya utiliza a plenitud lo que es el metal, los gráficos de que está sacando Apple, güey. Y por ejemplo, algunas cosas como Final Cut Pro X, güey, la actualización nueva está de rechupete, güey. O sea, es bien rápido, es notablemente más rápida en lo que tardas en renderear un video y en hacer todos los cambios y todo, así que vale mucho la pena.
¿Crónicas ya funciona mejor?
Digamos que sí.
Bueno, la cosa es de que de hecho creo que el mayor cambio era ese, ¿no? Que ya todas las aplicaciones tienen que ser en 64 bits.
Eso es así como que lo más notable, porque una aplicación de 64 bits es como que marginalmente más rápida, pero también puede accesar a muchísima más memoria de lo que puede hacer una 32 bits. 32 bits el máximo son 4 gigabytes, güey. O sea, y ahorita 4 gigabytes no los tienes ni en una sola plaquita, güey.
O sea, básicamente las de 32 bits nunca le sacaban jugo a tu computadora.
Si tenías una, no. O sea, ya desde hace mucho tiempo. Y ahora sí, ya desde hace 2 años y medio, Apple dijo bien claramente que ya este iba a ser, ya era la fecha límite. Que High Sierra iba a ser el último sistema operativo que las iba a correr sin ningún tipo de problemas. Y pues muchos ni siquiera lo pelaron, güey. Todavía Photoshop, Lightroom están mostrando que tienen problemas, porque para ser Adobe es un startup en un garage.
Oye, Steam, que se jacta de que tienes como 14,000 juegos en tu biblioteca, creo que el 80% se jodió.
Ese sí fue bastante drástico. ¿Batallaste para instalar Steam, Falaje?
Sí, oye, lluvia.
El Steam, el problema no fue instalarlo, fue que una vez que lo instalé, decidió quedarse ahí. O sea, el cabrón del Steam se queda, o sea, y al final resultó que borré todo a lo idiota, porque lo único que necesitaba hacer era deshacerme del archivo DMG, o sea, el archivo de instalación, pero no lo sabía.
Lo que pasa es que también tenía una manera un poquito obtusa, o sea, porque tenías que borrar y desinstalar, no era nada más actualizar, ¿no?
Sí, o sea, lo hice tal como me lograste encontrar un tutorial en internet, porque sí, o sea, yo bien feliz pongo mi Steam y mi Steam ya ni puede entrar porque me dice que no es compatible. Y entonces ya el tutorial te explica que de hecho tienes primero que desinstalar el Steam, borrar todos los archivos de caché y esas cosas, y solo entonces volverlo a instalar. Es de esas cosas que uno se pregunta, tuvieron 3 años para ponerse al día, y no es como si Apple fueran usuarios de 5 personas, o sea, se supone que es el 10% de los usuarios del Steam.
Pues lo que pasa es que, bueno, la verdad no sé exactamente qué haya pasado, pero pues
pasó lo de toda la vida. O sea, no somos prioridad. Es la misma razón por la que los juegos más nuevos o estos nunca llegan a la Mac.
Y por ejemplo, los juegos que ya son de 32 bits, esos pues ya se quedaron así, no los van a actualizar.
Así es. Bueno, tal vez en algún futuro le hagan un remake en HD o algo y aprovechen para hacer el 64 bits.
Bueno, yo creo que ya con eso nos despedimos.
Ojalá hayan disfrutado nuestra versión catatónica.
Bueno, ya saben, la próxima semana sí los esperamos. Ahora sí vamos a hablar de Disenchantment, vamos a hablar lo que yo quiero hablar de estas semanas de Star Wars, de Dooku. Vamos a mostrar monitos y vamos a hablar de Picard y a ver qué otras cosas se nos ocurren. Second Coming, que también lo tenemos ahí pendiente. Gracias por habernos acompañado y disculpen nuestros problemas técnicos. Vamos a trabajar para que, pues no, si vuelva a ocurrir.
Nuestros técnicos están trabajando.
Si vuelva a ocurrir, pues ahí lo logremos solucionar más rápido y sin tantos problemas. Que pasen una bonita semana y nos vemos el otro jueves.
Bye bye.
Fuerza rayos, por cierto.
Esto fue otro episodio de Crónicas del Multiverso, el mejor podcast que ha habido en la historia de la humanidad. Les agradecemos su atención y les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube para vernos en vivo o darle like a nuestra página de Facebook. Y los esperamos en www.crónicasdelmultiverso.com, donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación. Los esperamos la próxima semana, croniqueros.